Pulso Cultural, el magazine abierto.
En tiempos de recortes en la administración, os hemos preparado unos contenidos para esta edición que están a la altura de los mejores programas de los medios públicos. Escuchad y valoradlo por vosotros mismos. En esta edición del The Magazine, del Grupo de Educación Intercultural del Módulo 4 de Quatre Camins, la que corresponde al mes de junio de 2013, nos complacemos en ofreceros los siguientes contenidos. En nuestra versión del Tot un món de la televisión pública, os ofrecemos el espacio Universo Cultural, en el que entrevistamos a uno de nuestros ilustres y cosmopolitas compañeros, Alberico Ferreira, originario de Uruguay, quien nos acerca a las culturas de su país. En nuestro Telenoticias de cabecera, el Notice Flash, Felipe y Juan, nuestros informadores estelares, nos aportan su selección de los titulares más representativos de la actualidad, tanto del país como de otras latitudes. También tenemos nuestro particular Vía Libras, el espacio Tú Decides, que, lejos de hablar del proceso soberanista en curso y del ejercicio del derecho a decidir, nos presenta, de la mano de Manel y sus comentarios, una obra bibliográfica. Este mes, el libro titulado Desigualdad, escrito por Richard Wilkinson y Cathy Riven. Nuestra aportación a la gastronomía, el arte culinario, nuestra versión del programa Cuinas, es el espacio Cuina Mix, en el que los chefs José Carlos y Memendi, ambos multiestrellados pero no por la guía Michelin, nos cuentan cómo Sodexo nos prepara en la cocina central la caldereta de lagosta que con tanta frecuencia nos sirven en el comedor. Seguimos con la comunicación de contenidos, anunciando nuestro propio ágora, el Voces de Fuera, en el que Amparo y Tania, educadoras de las actividades de fin de semana de Quatre Camins, nos explican la experiencia del proyecto solidario que promueven desde aquí. También nos ofrecemos, como uno de los espacios de nuestra versión de los Supers del Club Super 3, desde nuestro espacio Jiguar Diálogos, la sexta y última entrega de la saga sobre Tristán e Isolda. En nuestro particular Ofici de Viure, el espacio Sentirnos B, tenéis la aportación de los compañeros del módulo 8, que esta vez centran su tiempo en hablarnos del concepto solidaridad. Y para acabar de buen humor, no podemos terminar sin nuestro propio Polonia, el espacio Sección Perdida, en el que este mes la duquesa de Alba y el doctor Botica tienen un interesante encuentro, ni más ni menos que en el bar del Congreso de los Diputados. Esperamos y deseamos que estos contenidos, que con tantas ganas y tanto empeño os hemos preparado, os permitan disfrutar de un rato agradable. Con ello, veríamos satisfechas nuestras expectativas. Aquí lo tenéis. Disfrutadlo.
Universo
Cultural.
Hoy en Universo Cultural entrevistamos a don Alberico Uruguayo. Bienvenido.
Bienvenido.
Bien hallado.
Como le digo yo, muchísimas gracias.
Ahora pasamos a la primera pregunta.
Hola, ¿podrías describirnos la geografía de tu país?
Sí. Llana tiene 147.000 kilómetros cuadrados, que viene a ser la mitad de Cataluña. No tenemos grandes extensiones de tierra, pero es muy productivo. Tiene las cuatro estaciones bien señaladas, buenos ríos y afluentes, y estamos rodeados de Argentina en el sur y en el norte Brasil. Somos vecinos e integramos el Mercosur. Y tenemos como descendiente la gran mayoría de españoles e italianos.
¿Cuál es el idioma oficial?
Bueno, en mi país, como se ha dicho, que somos descendientes de españoles, la lengua nativa, o sea, la lengua original es el castellano, porque descendemos de españoles, hemos sido colonia española. Y dialectos existe en este momento un lunfardo que compartimos con Argentina.
¿Y qué tipo de Estado es?
Es republicano, somos demócratas y estamos gobernados por un partido socialista.
Como mencionó Mario Benedetti, primavera con una esquina rota, ¿qué representa para usted el Uruguay de entonces y el de hoy?
El Uruguay de entonces, donde tuvimos un pasaje muy, muy funesto, donde existía mucha, digamos, dominio de terratenientes y pudimos combatir, digo tuvimos, porque yo era muy pequeño en los años 60 y participé con mucha gente en una revolución que hoy tuvo su premio. El presidente que tenemos es don Mujica, que fue uno de los principales que organizó el partido MLN llamado Tupamaro. Y hoy por hoy estamos en crecimiento, volviendo a lo que éramos antiguamente, ¿no? Tanto en cultura, en salud y en vivienda. Y las nuevas generaciones podrán tener lo que antiguamente se había perdido.
¿Podrías mencionar los lugares más turísticos?
Nosotros lo que tenemos es museo histórico, sí. En la ciudad de Montevideo tenemos el Cabildo, tenemos la Plaza Independencia, tenemos el Obelisco, bibliotecas muy longevas, que son fruto de la época de la colonización. Tenemos en la ciudad de Colonia, es justamente uno de los pilares cuando llegaron los españoles. Tenemos el Cerro de Montevideo, el único que tiene 500 metros de altura, donde es el faro, donde era la parte donde se controlaba la llegada de los barcos y demás. Y luego la parte de recreación es la ciudad de Punta del Este, que es la parte de Maldonado, donde mucha gente de Europa va a vivir, que tiene sus pequeñas parcelas, donde ahí necesita un cierto poder adquisitivo para poder disfrutarlo. En el interior tenemos tres lugares de aguas termales, dos quedan en Paysandú, una de agua salada, que queda en la ciudad de Paysandú, la otra en Quehuay y la otra en Salto. Y bueno, después tenemos la flora, la fauna, o sea, parte campestre, que es bastante bonito, ¿no?
¿Un plato típico que hay en Uruguay?
El más conocido a nivel mundial es el asado criollo, hacer en las brasas carne de ovino, o de cerdo, de oveja.
Carnívoros, ¿no?
Sí, 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 a pesar de que tenemos mar, somos muy carnívoros, y el pescado se consume muy poco, realmente se le da poco importancia.
¿Qué religión es la mayoritaria y qué otras creencias hay?
La religión madre o mayoritaria es la católica, ¿no? Que se ha introducido la parte evangélica, la mormona y otras, pero no han tenido aceptación en su gran mayoría.
¿De qué forma se celebran los matrimonios?
Bueno, la formación del matrimonio en Uruguay es como acá en España, por la parte civil, la parte católica. Hoy en día se ha aceptado el matrimonio gay, como en España.
¿Cómo funciona el tema de la vivienda?
El tema de la vivienda en Uruguay hoy se pudo superar, vuelvo a repetir, por el sistema de gobierno, donde la gran mayoría accede a una vivienda a través de un banco del gobierno. Se llama el banco hipotecario, donde usted puede acceder por medio de compra de bonos, que puede acceder a, digamos, 20 euros, 30 euros, y lo deposita y se va a sorteo. Si sale sorteado, le dan la vivienda y usted sigue pagando una mínima cuota, dado al dinero que usted perciba de su salario, ¿no?
¿Y en las grandes ciudades existen más favelas, como en Brasil, algo parecido?
Se combatió el tema de, se llama canteguiriles. El canteguiril se combatió y se le brindó una casa digna, construida de cemento y con sus necesidades básicas, ¿no? Un dormitorio, dos dormitorios, baño, cocina y comedor, luz, agua y gas. Y calles asfaltadas. Eso se erradicó en la parte de Cantegriles.
Y por último, ¿tienen ustedes, como nosotros, la seguridad social, la sanidad?
Referente a la sanidad, sí, tenemos un sistema de seguridad social donde es gratuito para toda persona.
¿Y la escuela? ¿Es
la escuela pública, es pública y pública, gratuita y laica.
¿Y la universidad?
Y la universidad también.
Pues, señor Albérico, desde este espacio, el suyo, el de ustedes, y a todos aquellos y aquellas uruguayas, allá donde estén, agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Una vez más, muchísimas gracias.
Igualmente.
Don Albérico.
Simplemente Albérico.
Notis Flash.
En
En este mes de junio hemos variado un poco más las noticias nacionales e internacionales, para que las noticias que os ofrecemos todos los meses no sean solo de tragedias y que haya un poco más de diversidad.
En el apartado de nacionales tenemos los siguientes titulares.
Noticias Flash Nacional.
Los españoles del Costa Concordia cobrarán 17.594 euros.
El fiscal pide investigar los encargos de Martorell a Método 3.
La infanta Elena multada por error por conducir un tractor sin seguro.
Hallada sangre líquida en los restos de un mamú que podría permitir su clonación.
Eliminar el tipo reducido del IVA dañaría más a las rentas bajas.
Abucheos y aplausos a los príncipes de Asturias en el Liceo.
Un conductor confía en su GPS y se cae por unas escaleras en Teruel.
Parece que Aznar quiere reaparecer en el ámbito político.
Imputan 3 parientes del rey en el caso de Yao Pin.
Detienen 2 presuntos etarras en Guipúzcoa acusados de diferentes atentados en el año 2000.
La patronal europea critica el nivel educativo de los jóvenes españoles.
Roban los restos fósiles del esqueleto encontrado en Col de Nargó, en el Alt d'Urgell.
La producción industrial sube por primera vez en 5 meses.
Se celebra el juicio contra el celador de Olot.
La policía aún sospecha que el falso Shaolin mató a más mujeres.
Interceptados 90 kilos de cocaína en el puerto de Tarragona.
Muere Rafael Barquina, inventor de la famosa aceitera Antigoteo.
La mujer apodada como la cazacarterista de Barcelona retiene a 4 ladrones.
Detenidos el exproductor y el exrepresentante de Camilo VI, por robarle.
Y en el apartado internacional son las siguientes.
Noticias Flash Internacional.
Detenidos 4 jóvenes por incendiar una mezquita al suroeste de Londres.
Detenido 3 jóvenes implicados en la violación de una turista en India.
Evacuadas 4.500 personas tras un incendio en el metro de Moscú.
Las inundaciones de Europa Central ya se han cobrado 18 vidas.
Ejército y rebeldes sirios siguen enfrentándose en los altos del Golán.
El viaje a Marte supondría altos niveles de radiaciones cancerígenas para los futuros astronautas.
El consumo de tabaco causa 16 tipos de cáncer.
Estados Unidos espía desde hace 6 años a los usuarios de Internet.
El Senado de Estados Unidos da luz verde a la reforma migratoria.
Por primera vez, una mujer astronauta china viaja al espacio en la 5ª misión tripulada.
La crecida del río Elga obliga a evacuar a miles de personas en Alemania.
Mandela sigue grave pero estable.
El continente americano rompe el tabú sobre la política de drogas y se plantea un debate sobre este tema.
2 periodistas franceses secuestrados en Siria.
La violencia extremista ha vuelto a las calles de París con la muerte del sindicalista Clément a manos de un grupo de extrema derecha.
Hungría se prepara para lo peor ante la crecida del Danubio.
Un músico californiano toca la guitarra durante su operación de cirugía cerebral.
La prensa rusa desmiente a Assad y dice que aún no tiene los misiles.
Barcelona World contará con Meliá, La Roca Village y Melco Crown.
Investigadores australianos usan hormigas para diseñar sistemas de evacuación.
Muy bien, queridos oyentes, hasta aquí las noticias nacionales e internacionales. Hasta pronto.
Tú decides.
Allí donde no existe la justicia, donde reina la pobreza, donde predomina la ignorancia y donde se fuerza a las otras clases a sentir que la sociedad es una conspiración organizada para oprimir, robar y degradarlas, ni las propiedades ni las personas están nunca seguras. Después de esta reflexión, comenzamos el Tú Decides. Bienvenidos. En nuestro espacio del saber os invitamos a conocer una vez más al universo literario con un análisis de la licidad colectiva, título Desigualdad, de Richard Wilkinson y Kathy Pickett, edita Turner. Richard Wilkinson, economista formado en London School, especialista en epidemiología y profesor de la Universidad de Nottingham. Kathy Pickett, licenciada en Antropología Física por la Universidad de Cambridge, es profesora en la Universidad de York. Nos invitan a conocer a través de un exhaustivo análisis vida comunitaria y relaciones sociales, pobreza y desigualdad, rendimiento académico, madres adolescentes. La historia se repite, movilidad social, desigualdad de oportunidades, salud mental, drogas, cárcel y castigo, sociedades disfuncionales y otros temas no menos importantes. Todo ello y más, analizado estadísticamente de forma exhaustiva y muy detallada. ¿Por qué? Ser pobre en una sociedad rica casi es garantía de infelicidad. Pero queridos oyentes de Tú Decides, ¿es feliz el rico que vive en una sociedad rica? ¿Qué es ser rico? La respuesta dependerá de si esa sociedad es más igualitaria, más equilibrada, más proclive a compartir. Si no, tanto el pobre como el rico sufrirán de ansiedad, depresión, soledad, obesidad, drogadicción o cualquiera de los demás males que asuelan las sociedades modernas. Sin duda, un libro muy actual, inteligente y muy recomendable a todo aquel que no solo se conforma con mirar. Recordad, amigos del Tú Decides, que mirar no es lo mismo que ver. Debemos preguntarnos entonces qué dirección llama la causalidad. A veces, cuando descubrimos nuestros descubrimientos, hay quienes sugieren la hipótesis inversa, en vez de considerar la desigualdad como causa del problema social y de salud. Que sean estos los causantes de la desigualdad. Queridos navegantes del saber, en Tú Decides nos hacemos preguntas, opiniones, que de bien seguro debemos responder cada uno de nosotros, desde el sentido común y la responsabilidad social. Una vez más, desde Londres, Salamanca, Jaén, Málaga, Girona, Tarragona, Huesca, Oviedo, Bolivia, toda Sudamérica. No olvidéis, un libro es una ventana que debemos abrir y sin duda leer. Como siempre, desde The Magazine, quienes os hacemos este espacio, un saludo. Recordad, Tú Decides. Muchas gracias.
Winamix.
Este mes hemos decidido hacer un homenaje culinario a nuestras y nuestros oyentes, por su constancia en escucharnos y por los comentarios de ánimo que siempre nos dejáis en el blog. Cada mes vamos aumentando las visitas a nuestro magazine y para celebrarlo queremos invitaros a una suculenta y apetitosa caldereta de langosta. Esperamos que os guste. Gracias.
Ingredientes para la caldereta. Ingredientes para 4 personas. Una langosta de 2 kilos a 2 kilos y medio. 2 cebollas grandes o 3 medianas. 2 pimientos grandes rojos. 5 pimientos verdes. 3 tomates. 2 decilitros de aceite de oliva virgen extra. Sal, pimienta blanca y pimentón dulce.
Ingredientes para la picada. Almendras saladas, tostadas, ajo, perejil fresco y pan frito. 1 litro de agua, 3 onzas de chocolate negro y una piel de naranja.
Elaboración. Cortar la langosta primero, separando el cuerpo de la cabeza. Seguidamente cortar la cabeza por la mitad y extraer sus sesos y la sangre en un bol, para luego hacer la picada. Cortar la cola en rodajas y la cabeza en 4 trozos, quitándole las antenas y los intestinos. Sofreír la langosta en aceite de oliva virgen extra y reservar la langosta sofrita.
En el aceite de sofreír la langosta, añadir primero el ajo para que se sofríe y no se cueza. Los pimientos rojos, verdes y añadir la cebolla lo último. Pero no demasiado tarde porque la cebolla suelta mucho agua y los demás vegetales cocerían y no se sofreirían. Cuando la cebolla obtiene un tono transparente casi oscuro, agregar tomate cortado y sofreírlo a fuego dulce, suave pero no muy lento, hasta que se obtenga un color casi marrón o rojo teja. Ahí agregar el pimentón dulce y un poco de agua y triturar.
Elaborar la picada en un vaso mezclador, donde anteriormente se habían reservado los sesos y la sangre de la langosta. Agregar las almendras, el pan frito en el aceite de sofreír, la langosta y el ajo frito. Triturar hasta que la pasta sea homogénea.
En la cacerola de barro se junta la langosta con el sofrito y se le da un golpe de calor, agregar el agua, tapar y dejar hervir 5 minutos. Enfriar rápidamente, reservar para el día siguiente. Y se levanta caldereta, se deja cocer 30 minutos y se le añade la picada y un poco de manzanilla de piel de naranja seca y chocolate y se deja hervir 10 minutos más. Antes de servir, dejar reposar 5 minutos. Agregarle perejil fresco y buen provecho.
Voces de fuera.
Hoy en Voces de Fuera nos visitan Tania y Amparo, educadoras de fin de semana y responsables de Cuatro Camins, Proyecto Solidario. Tania, ¿qué es Proyecto Solidario?
El Proyecto Solidario de Cuatro Camins es un movimiento que empezó hace alrededor de un año y además empezó aquí en el módulo 4 por una iniciativa de Elizabeth, que recogía tapones para una niña que necesitaba un audífono. Y a raíz de la recogida de tapones, el coordinador de educadores, Javier, había contactado con una señora que tenía un hijo que necesitaba dinero para mejorar el diagnóstico que le habían hecho los médicos. Fue la primera vez que se empezaron a recoger tapones a nivel de todo el centro. A partir de ahí, varios de los internos, que subían sobre todo el fin de semana algunas ordenanzas, se plantearon, aparte de recoger tapones para Enrique, que era el niño de Santa Coloma, se empezaron a plantear otras ideas de crecimiento personal. Juntamente con el valor de la solidaridad, se fueron desarrollando otros valores que han acabado gestando Cuatro Camins Solidari.
¿Desde cuándo estáis en activo?
Hace un año, más o menos. Hace un año que es práctico el tema, es decir, que hemos empezado a actuar. Durante un año antes establecimos una campaña de concienciación y recogimos varias ideas y varias propuestas surgidas en otros centros o surgidas aquí, por ejemplo la de la compañera del módulo 4 con los tapones o la del empuje de coordinador, y recogiendo diferentes proyectos y diferentes ideas que ya estaban en el ambiente, creamos Cuatro Camins Solidari porque existe la necesidad de que nos relacionemos con los demás y con nosotros mismos desde otra perspectiva, con otra mirada y de otra forma, una forma que supone ser solidarios, ser respetuosos, ser amorosos con nosotros y con los demás, y ser amorosos y respetuosos desde la acción y el compromiso personal. Entonces no es hace un año, sino hace dos años que empezamos a, entre todos, recoger todas estas ideas que ya estaban en el ambiente y que fueron pioneras las compañeras y centros como Yedoners, y darles un contenido estructurado. De esta estructura, y teniendo como base todo este trabajo previo, se generó Cuatro Camins Solidari.
¿En qué proyectos están involucrados?
Actualmente la estructura de Cuatro Camins Solidari funciona a nivel de tres proyectos básicos. Uno es la ayuda a los demás a través de ayudar a niños. Hemos ayudado dos niños, Enrique, que le hemos facilitado el desplazamiento a una clínica de París para que fuera diagnosticado de su enfermedad minoritaria, con éxito porque fue diagnosticado y eso le permitió que su calidad de vida actual mucho mejor que la que tenía. Y actualmente estamos comprometidos con Nacho, que tiene la enfermedad de Dent, a través de una asociación creada para la investigación de esta enfermedad que se llama ASDENT. ¿Por qué a los niños? Porque curando a los niños, al niño exterior, también podemos curar al niño interior que llevamos dentro. Y todos llevamos dentro un niño interior que a veces no ha sido tratado de forma correcta, o por lo menos no lo hemos percibido así, aunque sí que hayamos sido tratados. Entonces es una forma simbólica de ayudar a los otros, pero también ayudarnos a nosotros mismos. El segundo proyecto es ayudarnos a nosotros mismos, porque nosotros entendemos que nosotros vemos al mundo no como es, sino como somos. Entonces tenemos que entender cómo somos, por qué actuamos, cuáles son nuestros miedos, y entendemos que muchas veces interferimos en la sociedad y en los proyectos que realizamos, en la familia, cómo nos relacionamos a través de nuestros miedos no reconocidos. Para realizar este proyecto de crecimiento interior y ayudarnos a nosotros mismos a interactuar en la sociedad de una forma distinta y con una mirada distinta, utilizamos las meditaciones, el Reiki y programas de crecimiento personal. Y el tercer proyecto es el arte solidario. Entonces, a través del arte solidario también queremos contactar con esta parte de nosotros mismos que nos hace creadores, para poder entender que nuestra realidad puede ser una creación nuestra. Somos creadores a través del arte y por eso potenciamos la pintura, los talleres de fotografía, las exposiciones. Actualmente tenemos una exposición. Ana Esteban es una fotógrafa que ha pasado un proceso de enfermedad de cáncer y a través de la fotografía nos permite reconocer y nos comparte con nosotros este proceso, este testimonio personal de superación. Y es muy interesante observar cómo se ha agarrado a la vida, cómo la ama y el valor que tiene para ella, y comparar con el valor que tiene para nosotros.
¿Cómo se financia?
Bueno, el proyecto no tiene financiación propia y todos los recursos que se consiguen se destinan a ASDEN, que es la asociación que ha creado los padres de Nacho para investigar sobre su enfermedad.
¿Cuántas personas participan con vosotras, directa o indirectamente, en los proyectos?
Directamente son alrededor de unos 20, 50 internos de aquí de todos los módulos. No solamente ordenanzas que suben al área educativa los fines de semana, sino en todos los módulos, con todos los que recogéis tapones, con todos los que hacéis aportaciones al calendario solidario, etcétera. Y a nivel exterior hay 10 o 12 personas que nos dan ayuda exterior.
¿Cómo os organizáis?
Nos organizamos por comisiones. Estas comisiones funcionan con los tres proyectos que hemos dicho.
Agradecemos a Tania y Amparo su generosidad y altruismo en las acciones que están desarrollando en el proyecto Cuatro Caminos Solidari. Aprovechamos para daros la dirección web para donaciones o donativos, que es www.asden.es. Sed generosos con las buenas causas. Tu granito de arena formará un desierto.
حوار ديالوغوس.
Un final que, como siempre se demuestra, el hábito no hace al monje. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y el que canta sigue cantando y con su verbo descomunal enamorando. Nuestro juglar está en una taberna, donde su parte es apreciada y aplaudida. Otra vez ha contado la historia de Don Don Nadie, el trovador catalán.
Vuestros aplausos me conmueven y vuestras monedas me conquistan. Haced que suenen y yo os compensaré con más historias y rondallas.
Juglar, conocéis muy bien la historia de Don Nadie. ¿Quién os ha informado con tanto detalle?
Sería de muy mala educación, por mi parte, desvelar la fuente de mis historias. Pero quedad tranquilo, buen hombre, porque en verdad os aseguro que no he faltado a la verdad.
Es precisamente esta certeza lo que me preocupa. Permitidme que me presente. Soy Elson de Bidet, hermano de Roldán, y al volver de Tierra Santa solo oigo hablar de Don Nadie. Exijo una aclaración y que limpiéis el buen nombre de mi hermano.
También he oído hablar de vos, de vuestra fe, de vuestra fiereza en la Tierra Santa. Si vuestro permiso me dais, contaré una historia, real y verdadera, donde se os nombra y se sabrá por qué este juglar está tan bien informado de lo que acontece en el seno de vuestra familia.
Dad por concedido el permiso, pero tened en cuenta que mi espada lo revocará cuando vuestra lengua ofenda el honor de Bidet.
Mi historia comienza con un varón, en una baronía próspera y en paz. La línea de sucesión estaba asegurada con dos muchachos que criaban fuertes y sanos. La preocupación del varón comenzó cuando su primogénito no demostraba ninguna destreza en el combate. Su hermano, en cambio, era capaz de vencer a otros adolescentes mayores que él y con más tiempo de prácticas. Ya habréis adivinado que habló de la baronía de Bidet y que esos muchachos eran Roldán, que fue llamado el Caballero de los Ojos de Fuego, y Eldon, su hermano, que se hizo monje. Esta es una de las tribulaciones que corrían por la mente del varón, que consultaba a su confesor, el deán de palacio, y que escuchó Don Nadie, que en esa época era lacayo y no trovador.
¡Oh, mi buen deán! Mi mente huye de indecisión. Por un lado, Roldán es mi primer hijo. Ha de ser mi sucesor, pero quien realmente sería un digno varón y llenaría de orgullo mi corazón es el Don Valedor, de las órdenes de caballería, defensor de las causas nobles y valiente en el combate como poco.
No sigas este camino, juglar. Estás forzando el límite de mi paciencia. Menos halagos y más sustancia. De momento, os salváis porque recuerdo a un nadie que servía agua en palacio, pero tal nadie no era nadie, y no recuerdo bien su persona. Continuad y vive Dios. No os equivocaréis.
Tal que os contaba, buen señor, el varón pedía consejo al deán de palacio, y la solución que le propuso la conocéis vos, puesto que fuisteis protagonista, pero la explicaré con la concurrencia que, como veis, está expectante por saber lo que aconteció y por ver si perdió la cabeza, las orejas o la lengua. Roldán sería el próximo varón, se armaría caballero en la próxima primavera, y el don se forjaría en una carrera militar, como soldado de Dios en las cruzadas. La continuación de la historia la conocéis, la he contado por todo el reino. Todo el mundo la repetirá.
Habéis consumido mi tolerancia, me ofendéis a mí y al honor de mi apellido. Preparaos, pues a morir ensartado por acero bendecido en las cruzadas.
Alto ahí, don Eldon. Hoy no morirá nadie aquí, y al decir nadie me refiero a mí. Pues sabed que nadie es un don nadie. Este nadie es don nadie, vuestro rey, al que habéis jurado fidelidad. Vuestras dudas y recelos han hecho hablar de este rey, con ropas de juglar. Como veis, no hay mentira en mi relato, y como vuestro rey os concedo el resto de la noche para poneros a bien con Dios, y os presentaréis ante mí mañana en la corte, donde recibiréis vuestro merecido.
A vuestros pies, mi señor. Tal como me pedisteis, me presento con el alma dispuesta ante Dios y mi persona entregada a vos.
Don Eldón, sois culpable de descubrir mis salidas nocturnas para conocer a mis plebeyos. Tal como dije, tendréis hoy vuestro merecido. Arrodillaos ante mí. Por defender vuestro honor familiar hasta las últimas consecuencias de vuestra vida, os otorgo el blasón de barón de Videt. Os concedo los colores de vuestras armas. De nuevo, y ordeno restaurar el honor familiar de vuestra baronía con vuestras hazañas y logros en combates y venideros.
Aquí terminaremos la historia porque, llegado a este punto, nuestro rey Don Nadie se puso a cantar cual juglar borracho en una taberna y se perdió el clima de tan buena acción realizada.
Tal que así pasó y así se les contó.
¡Vamos!
Sentirnos bien.
Buenos días. Hoy nos acompañan los compañeros del módulo 8 para hablarnos de la solidaridad.
Hola a todos los que nos seguís en esta sección Sentirnos B. Soy Edu y hoy voy a hablaros de la solidaridad en este momento en la sociedad. Las movilizaciones del 15M crearon en nosotros un tejido solidario formal e informal en torno a los problemas materiales, como la precariedad y la pobreza. Desde las redes de economía solidaria hasta las redes familiares y de amistad, lo extraordinario de la situación generada en la sociedad es que ha sido una acción colectiva que ha puesto de manifiesto la responsabilidad contra el sentimiento de culpa en una lucha inclusiva. El malestar social ha generado un sentido creativo y de dignidad que suscita alegría incluso en medio de la desesperación. Encontramos señales de una sociedad más fraternal en los episodios de solidaridad para detener los desahucios, las cooperativas, la banca ética, Ecoaldeas y, cómo no, todos los esfuerzos en torno a la investigación de enfermedades raras. Destaco que somos el primer país en donaciones y trasplantes de órganos. La semilla de la transformación está plantada. Creo que se debe seguir para que esta sociedad pueda sentirse orgullosa de sus logros. Ser solidario está en manos de todos para sentirnos bien.
La solidaridad desde prisión es posible. Son muchos los internos que colaboran día a día en la recogida de tapones. Así conseguimos ayudar en la investigación de las denominadas enfermedades raras. El año pasado conseguimos ayudar a Enrique. La campaña fue todo un éxito. Actualmente están ayudando a Nacho. Hemos entrevistado a uno de los internos que colaboran en esta obra solidaria. Y estas son sus respuestas. ¿Qué fue lo que te motivó a participar en esta causa?
La iniciativa del centro y la colaboración y participación de los educadores fue uno de los motivos fundamentales para ello.
¿Qué funciones desarrolla?
Recogemos tapones de todos los lados y de todo tipo. Hablamos con la gente para que hagan donativos y para concienciar al entorno.
¿Cómo te sientes cuando realizas esta labor solidaria?
Es algo que me llena y que me hace feliz. Ver la sonrisa de ese niño y la de su familia es para mí muy gratificante.
Esta semana me gustaría hablaros de lo bien que os puede hacer sentir ayudar en una causa justa o acción solidaria. Desde mi experiencia personal como educador canino os puedo explicar que he colaborado con un par de perreras, ayudando a que perros con problemas de conducta puedan ser adoptados. Por lo general, cuando alguien se decide a adoptar un perro, no quiere que el animal le dé grandes problemas. Por ello suelen llevarse a los animales más jóvenes y tranquilos. Mi labor era educar al perro y enseñar a la persona cómo enfrentarse a los problemas más comunes. Lo mejor de todo, aparte de salvar la vida de un perro, era la sensación de hacer un bien a la sociedad. Y además, te sientes muy bien viendo a otras personas felices con sus perros y a estos con sus dueños. Recuerda, si quieres un perro, no lo compres, adóptalo. Seguro que te lo agradecerá. Bueno, queridos oyentes, os dejamos con este gesto de solidaridad. Tu ayuda es vital.
La sección perdida. La sección perdida.
La sección que la encontramos.
Bienvenidos una vez más a la sección perdida. Hoy les hablaremos de dinastías, fortunas, desdichas, Ay, señora duquesa, ¿qué hace usted por aquí?
Mira, pasaba por aquí un poquito.
Bien, a tomar un café aquí en donde nos encontramos, en la cafetería del Congreso de los Diputados en Madrid. ¿Ha visto qué precios?
Son unos precios muy bonitos. Yo estoy malamente porque estoy en el paro ahora mismo.
¿Usted está en el paro a su tercera juventud? Dígame. Sí. Y está buscando una oferta, ha salido publicado en todas las revistas de esa venta que está haciendo usted en la Galería Christie's en Nueva York. Cuéntelo.
Bueno, he puesto a la venta una bañera de mármol.
Sí, ¿de Carrara?
Sí.
Bueno, sí, pero vamos a ver, ¿qué medidas tiene?
Tiene 90 por 60 por 90.
¿Y de agua?
¿Hay? Agua cabe como una piscina olímpica.
Bien, tenemos al teléfono al señor Botica. Sí, dígame, por favor.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Dónde usted se encuentra? No le oigo bien. Diga.
Voy en un helicóptero ahora mismo en estos momentos.
Ah, bien. ¿Hacia dónde?
Hacia la vida.
¿Hacia la vida? ¿Y eso dónde es?
Hemos encontrado una flor que rejuvenece todo el sistema de la persona.
Espere un momento, duquesa de Alba, lo acaba de escuchar.
Hostia, me vendría de cojones.
Señor Botica, no le oigo. ¿Se ha caído?
No, estoy aquí.
Bien, la flor, pero vamos a ver, ¿dónde ha localizado semejante?
En Guatemala.
En Guatemala, vamos.
Guatemaltecos.
Bien. Bueno, pues aquí estamos tomando un café, por cierto, a 80 céntimos en el Congreso de los Diputados.
Eso es muy barato, ¿eh? Aquí vale más barato todavía, ¿eh?
Sí.
Aquí por 30 céntimos, café con curasán.
Bien. Y volviendo a lo de antes, lo de la bañera, bien. ¿Y qué más ofrece usted? En la sala Christie's de Nueva York, ¿alguna pintura?
Sí, tengo un cuadro que me regaló Goya.
Goya,
me dibujó desnuda.
Y bueno, claro, estamos pasando una situación económica difícil. Los brotes verdes no aparecen en tantos y tantos terrenos que usted tiene, ¿verdad? A lo largo de toda la península española.
Estamos en crisis ahora en estos momentos.
Bien. El otro día le vi, por cierto, en un concesionario de tractores. ¿Estaba comprando tractores de segunda mano?
No, fui en busca del labrador que había allí, que me gustaba mucho.
¿Y su marido qué dice?
Mi marido no dice nada. Pinta como un cero a la izquierda.
¿Y la Semana Santa cómo le ha ido por Sevilla?
Muy bien, he quemado muchas velas.
¿Y la romería hacia la Virgen? ¿Usted ha saltado la valla alguna vez?
No, la última vez que la salté me partí las dos piernas.
Ya. Bueno, pero usted, díganos, usted cuando era joven, digamos, un poco más joven que ahora...
¿Me está llamando vieja usted?
No, señorita.
Ah.
Vamos a ver, ¿a usted le han enamorado o le han intentado seducir a la reja con unos geranios?
No, nunca.
¿No?
No.
¿Ni tan siquiera a un tunero?
El tunero me da mucha vergüenza.
Ya sabe que en Granada y en Córdoba, sobre todo, ahora se está celebrando lo que son los patios.
Los patios, sí. Me gustan mucho los geranios.
Los geranios, bien,
sí.
Bien. ¿Y qué más nos contaría usted? Perdón, que ahora el camarero... Muchas gracias, nos acaba de servir. Tómese el café.
Muchas gracias, está muy rico.
Sí. No, y sobre todo barato.
Hombre, en estos tiempos que corren, tiene que estar la cosa barata.
Claro. Bueno, duquesa, pues aquí concluimos. El señor Botica, hemos perdido la llamada, no sé qué ha pasado. En fin, ya nos contará. Esperemos, señora duquesa, que lo de la subasta en Christie's ahí en Nueva York, pues le vaya muy bien.
Muchas gracias, hijo mío.
Sí. Beba, que pediremos dos más. Que esto es
por cierto, ¿puedo pedir un gin tonic?
Bueno, pero sepa que... Uy, qué precios, ¿eh?
No. Decía que me invitara usted a mí.
No sé cómo está en producción, lo consultaremos.
¿Tan mal van ustedes?
Bueno, pues también estamos un poco escasos
de... Me caché el lama.
Sí. Bueno, tómese el café. Desde aquí, en la sección perdida, esperemos encontrarla alguna vez y esperemos que nos propongan soluciones, si no son mágicas, pues otras, aquí, en The Magazine, el mes de junio. Hasta pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta aquí la edición de este mes de junio de 2013. Esperamos no haber defraudado vuestras expectativas y haber estado a la altura de lo que os habíamos anunciado. De ser así, muy pronto pediremos una entrevista con el cap de programación de TV3 y Catalunya Ràdio para que estudie seriamente la posibilidad de incluir nuestros espacios en la programación de los medios públicos. Busque y compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Permitidnos terminar con el breve espacio que dedicamos siempre a mencionar las fuentes de nuestros contenidos, a agradecer la colaboración de todos aquellos que nos ayudan y a enumerar a los miembros del equipo que este mes han hecho posible el The Magazine. Para acompañar nuestras locuciones, hemos usado músicas de Luis Zunel, Sonny Ahmed, Symphony, Paul Thatch, Alexander Blue y Roger Subirana, que las podréis encontrar en la web www.jamendo.com. Agradecemos la colaboración de nuestro compañero Alberico Ferreira en el espacio Universo Cultural y el de Amparo y Tania, educadoras de las actividades de cap de setmana, por venirnos a explicar el proyecto de Quatre Camins Solidari. En esta edición han participado, como siempre, nuestros compañeros del módulo 8, Edu, Rubén y Miki, con la colaboración de los educadores Lorena y David, que han participado en la sección Sentir-nos bé. Y desde el módulo 4 hemos participado Bobby, José Carlos, Denis, Felipe, Manel, Joan, David, Memendi, Miguel, Daniel, Yunes, José María, Carles y las educadoras Elisenda y Elizabeth. Nos despedimos sin saber cuándo volveremos, porque todavía tenemos que planear las vacaciones. Tendréis que estar atentos al blog. Entre tanto, os deseamos que paséis un muy buen y fresco verano.
Y todos somos Universo Cultural.